argumentos sean escuchados y estén representados en el Consejo Directivo.
Porque queremos que el Colegio Universitario tenga ciudadanía política.
Porque creemos en el diálogo como herramienta de construcción política.
Porque defendemos la educación pública gratuita y de calidad.
Porque cada día mejoramos la Facultad de Ciencias Humanas. El 19 y 20 de abril, acompáñanos con tu voto.
Y esa voz que escuchaban en un último lugar que da justamente a conocer la propuesta de Universidad Amplia en la lista Confluencia, justamente dentro de la Facultad de Ciencias Humanas, es la voz de su actual decana que va por la reelección, la profesora Beatriz Cosio, a quien tenemos del otro lado para charlar un ratito. Buen día, Betty, bienvenida a Radio Nacional.
Hola, Mariana, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, está Facundo Baráibar acá también conmigo.
Hola, Facundo.
Hola, Betty.
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
Bueno, recta final ya para las elecciones. Sensaciones, ideas, pensamientos que están dando vueltas.
Así es, ya desde los últimos días en esta etapa preeleccionaria. Uh-huh. Y la experiencia, bueno, hemos recorrido 38 cursos entre la sede Santa Rosa y General Pico con Verónica Zucchini, la vicedecana, para compartir no solamente la propuesta con las y los estudiantes, lo hemos hecho con las docentes, con las graduadas, y manifestando fundamentalmente la relevancia del acto democrático o de las elecciones en la Universidad Nacional de La Pampa el día 19 y 20 de abril, en el marco de una universidad que tenemos con voto directo y con cogobierno. Y desde esa mirada y desde esa perspectiva hemos trabajado todo este tiempo para comprometerlas a todas, a todos, de la relevancia de poder elegir a las representantes en los órganos de gobierno de la universidad y de la facultad, y también a sus autoridades.
Uh-huh. Hoy es un día muy especial, es el día de la nacionalización de la Universidad Nacional de La Pampa, que dejó como lema, podríamos decir, el tema de justamente de lo multisectorial, ¿no? De las multiplicidades de actores sociales vinculados a una lucha conjunta. Pensando también en recuperar un poco de ese espíritu, pensando en 2 años de pandemia que quedan atrás, en volver de a poco a las aulas. ¿Qué expectativa tienen con respecto a la participación estudiantil en esta votación?
Nosotras, compartimos este concepto, bueno, lo que en el día de hoy, 49 años de la nacionalización de la universidad, es una fecha muy, muy importante, porque eso manifestó también no solamente una lucha de la comunidad de la universidad, sino también conjuntamente, como dijiste vos, con la sociedad pampeana, con la comunidad. Con respecto a la participación estudiantil, es cierto que después de 2 años de virtualidad, volver a habitar las aulas y para muchas estudiantes iniciar su vida universitaria, su vida académica en nuestro edificio en el tercer año de sus carreras es como impactante. Uh-huh. Pero, en todas estas conversaciones que hemos tenido con la mayoría de las estudiantes de todas las carreras y de todos los años, es de la necesidad del diálogo y de estar presentes, porque nuestras carreras hoy son presenciales, necesitamos estar cara a cara en las discusiones y también trabajar juntas y juntos en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, ellas inician, digo, un proceso de participación que necesariamente requiere, por un lado, la elección de las representantes en los órganos de gobierno, pero también el acompañamiento a esas representantes que van a decidir por las y los estudiantes, y, por supuesto, canalizar a través de ellas las demandas, las situaciones conflictivas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en el interior también de las facultades, en el interior de las cátedras, con los centros de estudiantes, es decir, con todas las integrantes de la comunidad de la facultad.
Betty, tu nombre ya es conocido, vas por una reelección, ya, digamos, conocemos la gestión que se viene llevando adelante en Humanas, pero bueno, junto con vos, que vas a la cabeza, va un montón de otras, justamente de otras profes y de otros profes que van a sintetizar un poco la idea de lo que quieren hacer en esta segunda etapa de la gestión. ¿Nos podrías mencionar más o menos los perfiles que han buscado y qué consignas más importantes pretenden llevar a discutir en ese consejo directivo?
Así es, Mariana. La agrupación Confluencia ha decidido que Verónica y yo postulemos para otro mandato y, bueno, en esa postulación está el acompañamiento en la lista de consejeras directivas, tanto del claustro de profesores como de auxiliares y de graduadas, de representantes o referentas de todos los departamentos que conforman esta facultad en función de las carreras que tenemos. Hay representantes de formación docente, de lenguas extranjeras, de comunicación social, de geografía, de historia, de educación inicial, de educación primaria, de ciencias de la educación. O sea, tratamos de que la voz de todas las carreras, las disciplinas, los departamentos esté representado en nuestra lista, en que llegue, por supuesto, y participe en el consejo directivo. Con respecto a las propuestas que nos hemos planteado como grupo político, fundamentalmente profundizar aquellos proyectos, planes y acciones que hemos implementado en este tiempo y continuar con todos ellos y ampliarlos fundamentalmente. Digo, y hemos implementado programas de recursos humanos académicos para docentes. También concursos y jerarquización para el personal no docente. Programa de capacitación para graduadas y graduados para, vincularnos, es decir, que quienes se gradúan puedan vincularse nuevamente y seguir conectadas con la facultad. También para estudiantes implementamos recientemente el programa de formación para ayudantes de segunda y programas de acciones de extensión para docentes, graduadas y estudiantes. Es decir, una serie de programas y proyectos que necesitamos consolidar y que necesitamos ampliar, por supuesto. Y algunas propuestas nuevas. Creo que hay que reformular algunos procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de la utilización de entornos virtuales, la virtualización de las actividades curriculares de estos dos años, nos han permitido planificar y diseñar nuevas propuestas pedagógicas que creo que hay que recuperar. Tenemos que fortalecer la función extensión, la oferta académica de posgrado. Tenemos que seguir sosteniendo los vínculos con el Ministerio de Educación de la provincia para articular propuestas, proyectos de estudiantes que puedan ingresar a la universidad. También hay que fortalecer el vínculo con el Ministerio de Educación para la formación de formadores, coformadores y trabajo articulado con residentes, es decir, muchas de esas acciones están en nuestra base programática que hemos compartido y también consolidar la propuesta pedagógica y el trabajo que estamos llevando en el colegio preuniversitario, en el colegio de la universidad, que depende de la Facultad de Ciencias Humanas.
Pensando por ahí en este contexto, ¿no?, eleccionario, en las que las que va a atravesar la Universidad Nacional de La Pampa, el tema de una lista única para rectorado, de, en el caso de Humanas, por ejemplo, también una sola lista. ¿Cómo crees que eso va a engrampar con la posibilidad de abrir un debate más profundo o que se sume más gente? O sea, ¿ustedes ven de manera optimista esto? ¿Creen que va a faltar más, que va a ser lenta la vuelta a la participación después de 2 años de virtualización? ¿Cómo evalúan este escenario, Betty?
Con respecto a la elección de autoridades, es cierto que hay una sola lista, tanto para el rectorado como para el decanato. Ahora, hay listas para consejeras y consejeros superiores, que es donde se realiza fundamentalmente el debate de las propuestas de planes, proyectos y acciones que se llevan adelante dentro de la universidad y de la facultad. Y eso me parece valioso. Y además, es cierto que estos 2 años de virtualización de actividades académicas ha desmovilizado quizás a algunos grupos. Pero bueno, nuestro trabajo, nuestro compromiso debe ser volver a fomentar esa participación y ese debate y activar todos estos mecanismos porque son necesarias las voces de todas para implementar distintas propuestas que es para el beneficio de todas y todos los integrantes de una comunidad y de una universidad.
Uh-huh. Justamente, bueno, para ir redondeando un poquito la charla, también otra de las nuevas medidas que se ponen en marcha en esta votación tiene que ver con la boleta impresa única para marcar. Explícanos un poquito cómo va a ser ese sistema y, bueno, y concretamente en términos de fiscalización de las elecciones, cómo se va a llevar adelante.
Sí, se implementa por primera vez la boleta única. La boleta única tiene para cada uno de los claustros, o sea, en un segmento, en un sector, el candidato a rector y en otro el candidato a decano. Y después, para consejeros superiores, las listas que se presentan. El votante tiene que tildar o hacer una cruz en la opción que elija y bueno, y esa es la boleta que se introduce en el sobre y se presenta después en la urna. Es decir, es un sistema diferente, pero es bastante sencillo. Lo que sí hay que tener claro es la elección de la opción y nada más.
Uh-huh. ¿Las mesas van a estar habilitadas en qué horario?
Van a estar habilitadas el 19 de abril,
sí,
para docentes, graduadas y no docentes, de 8 a 18.
Bien.
Y el miércoles 20 para estudiantes, también de 8 a 18. El sistema de fiscalización, bueno, cada agrupación tiene sus propios fiscales, fiscales generales, fiscales de mesa, y después están las autoridades de mesa que designa la Junta Electoral. Uh-huh. Ese ya está todo organizado desde la Junta Electoral Central y las juntas electorales de cada una de las facultades y ya se inició desde la semana pasada con el voto anticipado, que esa, uh-huh, es otra posibilidad que tienen quienes no residen en Santa Rosa o General Pico, que son las sedes de nuestra facultad y de la universidad, uh-huh, que es el voto anticipado, que bueno, lo solicitan por correo electrónico y luego se envía por correo postal.
Bien, ese es un detalle, porque sí, había estado leyendo la reglamentación. Se envía el pedido por correo electrónico, pero después hay que emitir el voto de manera física, o sea, enviando el correo
Así
postal.
Es. Uh-huh. Bien. O sea, se solicita el voto que ya fue solicitado hasta el día 8 para, uh-huh, cumplimentar por lo menos con los tiempos del correo postal.
Sí.
La Junta Electoral envía el sobre con el voto, la persona lo recibe, lo completa y lo envía por correo postal nuevamente a Santa Rosa. Ese es el sistema de votación anticipado y a distancia.
Uh-huh. Betty, ¿qué expectativa tienen del padrón total que vote? ¿Qué porcentaje?
En Ciencias Humanas siempre tenemos altos porcentajes de, uh-huh, votación. Y obviamente es una elección obligatoria para, uh-huh, docentes, para estudiantes, para no docentes. Por allí la incertidumbre mayor es con el padrón de graduadas y graduados, que es un padrón bastante amplio y que, bueno, por allí muchas graduadas, muchos graduados no residen ni en Santa Rosa ni en Pico, pero bueno, la mayoría ha sido contactada y contactados y se les ha enviado la propuesta, así que también esperamos una buena participación de todas y todos.
Bueno, entonces esperemos volver a comunicarnos seguramente jueves o viernes. Recordemos que martes y miércoles van a ser las elecciones. Así que, bueno, éxitos, Betty.
Muchas gracias.
Y gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a vos, Mariana, y también a Facundo y a Matías.
Bueno, gran abrazo.
Así que, bueno, estoy a disposición cuando ustedes lo decidan para, bueno, brindar más información o bueno, compartir algunas otras propuestas que se hagan desde la facultad y desde la universidad.
Perfecto. Muchísimas gracias, Betty.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Hablábamos entonces con justamente la decana de Ciencias Humanas, la profesora de Geografía.